como un empresario que tiene varios negocios de bienes raíces y varios negocios de educación, utiliza algunas de sus propiedades para arrendarlas por habitaciones, apartamentos o casas normales de 2-3 habitaciones, cómo convierte, multiplica sus ingresos arrendándola por meses por habitaciones, cómo las reglas de la cocina, el baño, cómo lo hace, cómo hace él para hacer ese trabajo cuando tiene tantas cosas que hacer, arrendar una propiedad por habitaciones. ¿Qué hizo cuando se quebró? ¿Cómo esa lección que él aprendió a lo mejor es una lección para ti? Y lo fue para mí. Juan Haro, desde España, mentor, director de una escuela de bienes raíces que aplica lo que dice, nos da una información que vale oro. Disfrútala.
Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis.
Hola Juan, ¿cómo estás? ¿En qué ciudad estás?
En Getafe, al ladito de Madrid. Es una población que está muy cerquita de Madrid, a 7-8 minutitos.
Bueno, yo conozco a Juan hace unos años y me encanta. Es un hombre muy polifacético porque te has metido en muchas cosas. Y hay dos aspectos que me llaman la atención ahorita, y es que él es un inversionista en bienes raíces, pero además un mentor de muchas personas en bienes raíces. Entonces, ¿cómo comenzaste este camino en bienes raíces, Juan?
Pues mira, comencé conjuntamente cuando nació en el año 1995 la empresa People Training que montamos mi mujer y yo, y de repente uno de nuestros clientes era Tecnocasa, esta gran franquicia de inmobiliarias, y nos seleccionaron a esta agencia de recursos humanos, a People Training, como te cuento, Carlos, y nos seleccionó para crear todo lo que es la red de franquicias y formarles. Y ahí es cuando vimos el potencial que tenía el mundo inmobiliario, ¿no? En el año 1996. Fue cuando decidimos, 96-97, decidimos aparcar un poquito la Agencia de Recursos Humanos y focalizarnos en el mundo inmobiliario, ¿no? Y ahí empezó nuestra andadura, así es como lo conocimos. Por cierto, muchas gracias por entrevistarme, Carlos, y un placer estar aquí contigo en tu programa.
No, gracias a ti, Juan, porque admiro mucho tu trabajo, porque hay lo que me encanta de lo que está haciendo Juan es que él está haciendo lo que él enseña. ¿Cómo compraste tu primera propiedad? ¿Cómo empezaste tú como inversionista?
Bueno, la primera, nos hemos caído también muchas veces, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandes carencias del sistema educativo, por lo menos europeo o español, donde al final no te enseñan a caer, a fracasar, ¿no? Y nosotros, mira, hablando de cuál fue la primera propiedad que compramos, pues fue una estafa. Es decir, fue antes de montar, precisamente justo cuando montamos People Training, no conocíamos de cerca el mundo inmobiliario. Como te dije, en el año 96-97 es cuando decidimos lanzarnos a la piscina y parar cualquier otra actividad y focalizar en eso. Pero me acuerdo que la primera propiedad que compramos fue la primera casa que compramos mi mujer y yo. Y nos estafaron, es decir, a mí, a cientos de familias, cerquita de Madrid, en una promoción. Ya llevábamos dado una entrada, estábamos pagando mensualidades y veíamos cómo se construía un montón de pisos, de inmuebles. Y ahí de repente, bueno, pues quebró la promotora, la constructora, y a partir de ahí, pues todo el dinero perdido y demás. Ese fue el primer comienzo, y ahí es donde dijimos mi mujer y yo, creo que tenemos que empezar a tener más educación financiera enfocada en los inmuebles. Lo dejamos así y luego la vida nos volvió a poner este ejemplo que te he puesto de Tecnocasa. A partir de ahí montamos varias agencias inmobiliarias. Más allá de ese error, bueno, ya compramos una casa de segunda mano, en este caso, no de construcción nueva, en Getafe, donde vivimos, y a partir de ahí, dentro de lo que eran las agencias inmobiliarias, empezamos en lo que era la pura intermediación. Empezamos a ver oportunidades, empezamos también a comprar algún que otro suelo, terreno, en una época donde el sector empezaba hacia arriba, como está pasando ahora, Y como tú bien dices, somos muy amigos de compaginar lo que enseñamos con lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la teoría y la práctica va de la mano. Pero las primeras operaciones y los primeros inmuebles que hemos ido adquiriendo han sido siempre, después de mucho aprender, de caernos, como he dicho varias veces, de arruinarnos, como nos terminamos arruinando también en un momento dado, porque montamos una agencia inmobiliaria en Gran Vía, aquí en Madrid, en el número 22, en la tercera planta, donde bueno, pues se nos fue un poco la cabeza con más de 80 personas, unas instalaciones brutales, y bueno, pues hicimos una apuesta un poco loca, ¿no? Y ahí fue donde quebramos totalmente, donde bueno, pues tuvimos que cerrar todo, incluso las otras agencias inmobiliarias que teníamos, pero bueno, pues al final fue una bendición, porque gracias a eso pues logramos tener más tiempo y empecé a saber pues algo que tú también enseñas muy bien, ¿no? El cómo comprar inmuebles con 0 euros o el cómo dedicarte a este fantástico mundo del sector inmobiliario sin tener que tener mucho capital o con muy poquito capital, ¿no? Y eso fue lo que nos abrió los ojos.
Bueno, antes de ir a esta parte, quiero preguntarte si te dijeran ¿cuál fue la lección de esa caída que tuviste? Si le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija, ¿qué no hacer para que no se meta en esa apuesta loca, como tú dijiste? ¿Cuál es tu lección?
Pues mira, muy buena pregunta, Carlos. Sin ninguna duda, algo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a este sector inmobiliario, seguro que coincides conmigo, la famosa ambición o la famosa...
ambición. La avaricia que nos
pega. Llamémoslo
como es la avaricia. Yo soy culpable también.
Eso que te ponen delante, esa golosina, cuando te crees tú que eres el amo del mundo, cuando creíamos en España, tú sabrás que en los años, a principios de este siglo, en 2004, 2005, 2006, tú ponías la televisión en España y todo el mundo te decía, los grandes expertos, los grandes gurús, te decían que el que no invirtiese en los inmuebles era un estúpido, que todos los ahorros tenían que ir ahí, y eso fue lo que nos hizo a nosotros confiar en que íbamos a salir adelante, invirtiésemos lo que invirtiésemos. Nos apalancamos demasiado en la banca y pusimos todo ahí. Entonces, lo que le intento enseñar a mis hijos, tengo dos hijos, como bien sabes, Daniel y Sara, y también a mis alumnos, porque la pasión, como te pasa a ti con tus alumnos, la pasión de enseñar la llevamos muy dentro, tanto tú como yo, que somos gente que nos volcamos con nuestros clientes, con nuestros alumnos, y lo que primero les enseñamos, como lo he vivido yo en plena carne, es decirle, oye, te va a pasar esto, es decir, vas a empezar a querer más, la ambición desmedida, a arriesgarte más de la cuenta, a no apartar un dinero, y ahí es donde caes, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son las que enseñamos, sí.
Y eso lo podemos, yo creo que podemos escribir la historia con huequitos, ¿no? Pones tu nombre, borras, pongo el mío, y ponemos la historia de quienes empezamos a tener éxito y tenemos el síndrome de Superman, ¿cierto? Ah, como me fue bien en esta, yo se la pego a todas y se la pego rápido y comienzo a hacer cuentas que son totalmente ingenuas. Y además, otra cosa, dos aspectos, es... comenzamos a reaccionar no con pensamiento inversionista que es leal a su estrategia personal, sino con pensamiento de consumidor que es leal a la histeria del momento. Hay crisis, estamos en crisis. No, todo el mundo están cayendo los dólares del cielo. Podemos gastar porque estamos en un buen momento. Y me alejo de ver mis propios números, mis propias circunstancias, y empiezo a ver lo mejor de todos los mundos y a perder la realidad, ¿cierto? Yo soy culpable de eso y he pagado precios muy altos por eso. Y otra cosa que tú y yo la enseñamos también es, en esto de bienes raíces, no es para volverse rico de un día para otro. ¿Por qué no? Porque aun cuando el concepto es sencillo, o sea, lo que nos enseñamos nosotros es relativamente sencillo, lo podemos poner en una página. ¿Por qué es tan difícil ponerlo en la práctica?
Pues sí, efectivamente, es difícil porque vivimos en una sociedad donde todo lo queremos para allá, donde queremos adelgazar y ponernos esbeltos y con un cuerpo 10 en menos de 3 meses. No existe paciencia alguna. Lo queremos todo inmediato, ¿no? Todo lo que es el WhatsApp, lo que es las comunicaciones, lo que es los negocios, todo lo queremos ya. Y como tú bien apuntas, y me alegra que lo expliques así de bien, no se trata de hacerse rico rápidamente, se trata de compaginar, como decimos, teoría y práctica, y sobre todo hay un dilema que lo llamamos el dilema de la tormenta, que dice así, es decir, el dilema de la tormenta es, oye, muy bien, está fenomenal que tú sepas dónde quieres ir, sepas dónde quieres estar, qué tipo de patrimonio, qué tipo de ingresos pasivos, qué cash flow, está muy bien todo eso, y que los pongas en un papel y vayamos a por ello, eso está muy bien. Pero ¿qué dice el dilema de la tormenta? Que cuando tú apuntas hacia una playa o apuntas hacia un lugar en tu barco y de repente aparece una tormenta, se acabó, es decir, lo que tienes que hacer es primero pues tapar donde entre el agua, sujetarte bien, guardar las cosas para que no se caigan por la borda, es decir, estás en una plena tormenta y esto es vital. Yo veo mucha gente que quiere, como tú dices, enriquecerse rápido, pero oye, vamos a empezar a generar ingresos pequeños o más grandes o muchos tipos de operaciones que existen alrededor del mundo inmobiliario. ¿Hasta cuándo? Hasta que quizás llegue una operación muy rentable que te dé una plusvalía también interesante, pero muchas veces, como tú bien apuntas, lo que queremos es el botín, el tesoro, el gran tesoro, y despreciamos todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues mucha gente, como tú bien sabes, termina soltando la toalla, no solamente en este sector, sino en muchos otros, ¿no? Es verdad, totalmente alineado.
Bueno, ¿cuál es el principal error, además de este que tú ves en tus estudiantes, de por qué no crecen más rápido o por qué no crecen? ¿Por qué reciben la información y no hacen nada? Porque hay personas que están oyendo este podcast. ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Ay, sí, yo quiero comprar! ¡Ay, sí, me gustaría! ¡Ay, sí! Pero no hacen nada. ¿Qué le dices a esa persona?
Pues mira, esto es lo que es una de mis actividades fundamentales, ¿no? Yo me dedico a ser entrenador personal en inmuebles y, como explicábamos antes o comentábamos anteriormente, intentamos todo hacerlo de forma muy práctica. Es decir, hay un dicho que es el... que es la metáfora del cielo y la tierra, es decir, los ojos tienen que estar mirando al cielo y pensando en todo eso que tú quieres, pero luego está la tierra, el barro, ¿no? El cielo y el barro. ¿El barro qué es? Empezar a caminar, empezar a hacer ejercicios sencillos, pero tienes que lanzarte a la piscina. Si tú me preguntas cuál es el principal hándicap o error que tú ves para que mucha gente se dedique a este sector con éxito, lo principal que yo veo es que la gente le cuesta el coger el teléfono, le cuesta coger y hacer una visita por el qué dirán, por si lo voy a hacer bien. Estamos intentando ser perfeccionistas. Una de las cosas que hicimos mi mujer y yo, sin tener ni idea, cuando empezamos en el mundo inmobiliario, porque no teníamos ninguna franquicia, solamente había una marca que era precisamente un gestor de un familiar mío, que llevaba todo lo que es todo el tema de cuentas y contabilidad y los impuestos y todo esto, y fue este nuestro primer mentor. ¿Y qué ocurre? Que lo primero que hacíamos mi mujer y yo era lanzarnos a la calle, empezar a llamar, y esto es lo que le pasa a muchos emprendedores hoy en día, que sí, se sabe en la teoría, pero luego a la hora de decir, venga, vamos a hacer llamadas, vamos a visitar alguna propiedad, vamos a hablar con ese propietario, pues creemos que tenemos que tener un montón de conocimientos. Y en mi caso, repito, no es por presumir de nada, a mí me gusta equivocarme, a mí me gusta decir, bueno, cotejar lo que me dicen con la práctica. Y esto es lo que intentamos hacer con todos nuestros alumnos, ¿no? Y con toda la gente que ayudamos a que compren inmuebles, o lo que llamo yo emprendedor inmobiliario desde cero, ¿no? Es decir, que una persona sea creativa, aunque no te dediques a ellos. Y tú sabes, Carlos, que la compra de la vivienda o la relación que vas a tener con las viviendas, ya sea de alquiler o comprándola, es algo muy importante como para que tengas cierta educación en el tema, más allá de que luego vivas de ello o no. Y la gente no aprende, no quiere aprender sobre cómo ello, ¿no? Sobre
los inmuebles. A mí me asombra cómo cuando la mayoría de las personas tienen algo y cuando mueren lo que tienen que vale es su propiedad. Y la mayoría de las personas compran sus casas o sus apartamentos sin estudiar realmente qué es mejor. Y lo que piensan, y van es al banco a ver para cuánto califican, en vez de ellos pensar, bueno, cuánto puedo pagar y cuánto quiero pagar. Es como cómo estiro el sobre para vivir de una forma en que otras me digan en dónde vivir y qué comprar y cómo comprarlo, cuando es la inversión más grande. Y en una propiedad, un 10% de descuento o un medio punto de descuento en un interés es una suma exorbitante en el pago mensual y en el pago final que termino cancelándole al banco o al acreedor que me financie.
Es que esa es la importancia de la educación financiera. Y si tú estás escuchando eso, te felicito por estar escuchando, porque esto es lo que te ayuda a hacer el cambio que tú necesitas. Bueno, España ahora está repuntando, como también el mercado aquí en Estados Unidos en bienes raíces, pero repuntar significa que va a haber una subida y después eventualmente va a haber otra bajada, ¿cierto? Porque esas son las economías. ¿Qué le dices tú a una persona para que compre blindada contra las bajadas de los precios de los mercados?
Bueno, hay una frase de Warren Buffett muy interesante que dice que el riesgo no está en la inversión, sino está en el inversor, ¿no? Y cualquier persona, aunque sea, claro, aunque sea un piso para alquilar, o sea un piso, como decíamos, para comprar y que el día de mañana, porque tú nunca sabes la vida cómo te va a golpear. Y como tú bien apuntabas hace un momentito, es que es vital tener esa educación financiera por esto que acabo de decir, porque si tú sabes en qué momento comprar, cuánta gente en el 2007, 2006 compró en el punto más alto, por ejemplo, mira, donde yo vivo, las casas se vendían entre, y te hablo de una población que es una población, ya te digo, de 200.000 habitantes, pero no es Madrid. Y estamos hablando que en 2007 se compraban los pisos, las viviendas, uh-huh, de tres dormitorios aproximadamente, en unos 350.000 euros. Wow. Esas mismas viviendas se están vendiendo ahora en 100.000, es decir, wow, en 100.000 o en 90.000 euros. ¿Qué ocurre? Como tú bien has apuntado, va a llegar un momento donde volverán otra vez a ese punto de locura. El famoso inversor André Costolani, Bursátil, lo explicaba muy bien, los ciclos económicos. Estamos en un 2-3 de subida y luego un 2-3 de bajada. Estamos ahora en el ciclo, en el número 1 de subida. Pero como tú bien decías también, va a haber luego un ciclo de bajada. Por lo tanto, como decía antes, no es importante tanto la inversión, sino como tú planees esa inversión. Si tú sabes, aquí Emilio Botín en España, en el año 2006-2007, primeros de 2007, últimos de 2006, la gente decía que era un loco porque se dedicó, el dueño, que en paz descanse, de todo el Banco Santander, de todo el Grupo Santander, Emilio Botín, le trataban de loco porque empezó a vender absolutamente todas sus propiedades, los bancos, y se puso de alquiler. Y la gente decía, no lo entiendo, pero si todo está subiendo. Y de repente, lógicamente él tenía información privilegiada, de repente cayó todo. Y fue cuando empezó la gran crisis en el 2007 a nivel mundial. Entonces, claro, esa información la sabía él. Ahora, lo que intentamos enseñar nosotros es que tú empieces a seguir a esos grandes, que sepas qué tienes que hacer con un inmueble, porque igual no tienes tampoco que quitártelo de encima, pero lo que no puedes pretender es meterte en una hipoteca en su momento más alto, del valor más alto, y que intentes alquilarlo en ese momento y que al final no exista un cash flow positivo, ¿no? Entonces, ese tipo de errores son los que, si tú tienes una buena educación, como todo en la vida, va a permitirte el que en ciclos de bajada, como tú bien decías, cuando los precios empiecen a caer, tú ya sepas qué tienes que hacer con ese inmueble. Si lo vendes o lo alquilas y estás tranquilo, porque aunque caigan los inmuebles, a ti te está dando una renta positiva, ¿no? Nosotros utilizamos el término de cocodrilo y llamamos cocodrilo a cualquier inmueble que te esté quitando dinero. Me da igual si no lo tienes alquilado, si lo tienes alquilado, pero resulta que te está dando 30, 40, 50 euros. Para nosotros 30, 40, 50, 60 euros es estar quebrado, porque en cualquier momento que tengas una derrama, que tengas un gasto extra, que tengas cualquier problemilla, ya entras en números rojos. Ajá. Entonces, la filosofía es quítate cualquier cocodrilo. En cualquier momento, aunque estés en un ciclo de bajado de subida, pero tienes que quitarte los cocodrilos, y eso es lo que tienes que aprender, el cómo quitártelos de encima, ¿no?
O cómo convertirlos en flujos positivos o porque en últimas lo que es un cocodrilo, ese término, la primera vez que yo lo leí fue en el Robert Allen de Nothing Down. Sí. De ahí también lo aprendiste tú, de dónde aprendiste tú ese término de cocodrilo.
No, ¿sí? Lo sé. No, lo sé si lo leí. Sí, es verdad que también he seguido a Robert Allen, pero no sé si fue de ahí o de cualquier o de algún otro sitio. No me acuerdo.
Que es el libro de Robert Allen, se llama Nothing Down. Creo que está en español, ¿cierto? Ese libro es de cero de cuota inicial. No sé cómo será la traducción.
Yo sí, aquí también. Aquí es más sencillito el libro. Es también como, me parece que es cómo comprar. Sí. Y cómo comprar casas o cómo comprar inmuebles sin entrada, o algo así es el título. Lo han traducido aquí en un título más largo, Robert Allen.
Perfecto, pero el concepto del alligator, del cocodrilo, es cómo puedo convertir un problema, que es lo que hace un inversionista, ve lo que es la propiedad, que es para otra persona por sus circunstancias o por su ignorancia financiera o por lo, o por el golpe de la vida que a todos nos da, eventualmente tenemos que vender y liquidar activos. Entonces, ¿cómo eso se convierte en una oportunidad? Y eso se hace con la educación financiera. Cualquier propiedad puede ser una oportunidad si yo tengo la información financiera suficiente, porque puede que no tenga los recursos económicos, pero puedo tener los socios, puedo tener las alternativas de financiarlo con los bancos o con entidades y convertir eso en algo maravilloso. Bueno, ¿qué compra la mayoría de tus negocios personales? ¿Son comprar y vender o comprar y arrendar? ¿Cómo está tu portafolio?
Nosotros intentamos enseñar, en mi caso, es yo desde siempre, quizás por mis experiencias pasadas y presentes también, siempre me ha gustado más la especulación que el comprar para mantener. Soy consciente de que tiene que haber un equilibrio y que en algunos momentos pues tienes que comprar más para especular, es lo que hablamos del ciclo de subida. Es decir, si tú compras en el 1 de subida y vendes en el 3, sí, vas a poder mantener algo de patrimonio, sobre todo aquellos chollos, porque tú sabes cuando te dedicas a esto de forma regular, que hay mucha gente que no se dedica de forma regular una vez cada 2 meses, así es difícil encontrar chollos. Chollos, ¿llamamos chollos a qué? A esos inmuebles que tú los compras, como tú bien dices en tus cursos, pues con un 30% de descuento, un 35%, un 40% de descuento, que aparecen, si tú estás en el mercado, aparecen. Pues ahí sí, sí estoy contigo de que efectivamente es un buen producto para comprar para mantener, ¿no? Uh-huh. Siempre que los números cuadren y sobre todo que los precios con la financiación o sin la financiación pues te permitan ir desahogado. Ahí, hasta ahí de acuerdo. Pero luego, repito, a mí por mi trayectoria personal nos siguen gustando más lo que es comprar para especular, es decir, lograr unos beneficios y unas plusvalías en operaciones corrientes de todo tipo, ¿no? Incluso una de las formas que enseñamos para comprar inmuebles con 0 euros, que es algo bastante creativo, pero poco utilizado, es el hecho de decir, por ejemplo, hace poco hemos hecho una operación de un lote de inmuebles, ¿no? Ahora aquí en España y en Europa es muy común y muy habitual, sobre todo por el stock que tiene la banca, que tiene un stock muy grande de viviendas, que ellos mismos se las ceden a fondos de inversión y esos fondos de inversión nos las ceden a nosotros como inversionistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos grandes bloques, sí, de ocupos de viviendas, de 50, 30, 40, 60 viviendas, ya sean ocupadas o ya sean alquiladas o ya sean tapiadas o en un mal estado, da igual, al final las estás comprando con un descuento muy grande. Uh-huh. Bueno, pues ¿eso qué hacemos? Pues podríamos alguna quedarla para guardarla, pero ¿qué hacemos? Ofrecérselas a un tercero y pedir viviendas a cambio. En vez de pedir honorarios de intermediación, pedimos viviendas a nuestro nombre. Esta es una de las técnicas que utilizamos de cómo comprar inmuebles con 0 euros. Entonces, es una técnica creativa en el sentido de que la mayoría de la gente que se dedica al mundo de los inmuebles lo que te piden es una comisión y nosotros le decimos, no, yo no quiero comisión. ¿Tú quieres este lote de inmuebles? Sí. Son 50 inmuebles a 70.000 euros o a 100.000 euros, de los cuales se pueden vender mucho más. Si te interesa, muy bien, pues quiero 2 inmuebles puestos a mi nombre libre de impuestos, con todos los impuestos pagados. Y si él no lo quiere, pues tenemos otros grupos empresariales que sí lo quieren. Entonces, esta es una manera donde compaginas las dos cosas. Puede ser una plusvalía, una intermediación de dinero y a la vez un mixto, es decir, y un inmueble libre de cargas puesto a tu nombre. Entonces, ahí te estás creando un patrimonio y a la vez estás también, ¿por qué no?, creando una plusvalía. Entonces, como ves, es una forma que utilizamos nosotros en la Escuela de Inversión, que enseñamos a nuestros alumnos para que la utilicen. Lo que pasa que a otros agentes inmobiliarios pues esto les parece algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que cuando hacen una operación inmobiliaria pues piden una intermediación de un 3, un 4, un 5.
Porque tienen visión de empleado y se están ganando el 3 en vez del 30. Claro. Pero algo que estás diciendo es: me dedico a la especulación, pero yo te escucho y yo no creo que tú te dedicas a la especulación, porque especular es comprar y esperar a ver si valga más. Eso es especular, es como, a ver si la suerte. No, tú cuando compras, y quizás compras, remodelas o compras y das un valor agregado, pero tú cuando compras ya sabes cuánto vas a ganar, ¿o no?
Sí, bueno, aquí yo te hablo de un poco de la jerga nuestra, en cada país es distinta, sí, ¿no? Aquí la jerga de especular es comprar y vender rápido y ganarte un dinero. Cuando rápido es menos de 6 meses. Sí, sí, y sí. Lo que es invertir invertir es crearte un patrimonio, como tú bien dices, a medio largo plazo. Es decir, ya cuando mantienes un activo 3, 4, 5 años o más. Entonces, a mí me gusta compaginar ambas. Es decir, pero claro, cada cual es libre de hacerlo como quiera. Dependiendo de la estrategia personal que tenga cada uno, pues va a ir hacia un lado o hacia otro. Nosotros intentamos enseñar ambas cosas y que además, como has visto en este ejemplo de esta operación, pues puedes compaginarlas perfectamente. Pero para eso, como tú bien decías, tienes que tener esa educación, porque nos hemos encontrado con mucha gente del sector inmobiliario que no saben analizar cuánto vale un inmueble y ni qué posibilidades tiene. Y claro, pues si no sabes eso, pues difícilmente puedes poner unos honorarios o puedes pedir a cambio una vivienda. Pero sí, nosotros hacemos de las dos cosas, como tú bien dices, porque también compramos inmuebles, los reformamos y les metemos un mobiliario muy llamativo, muy bonito, lo creamos como un bicho raro, tremendamente atractivo, para que rápidamente en las primeras visitas se venda, ¿no? Pues eso es un híbrido, eso más bien sí, efectivamente. Sigue siendo especulación, pero le estás poniendo un valor añadido. Y muy pocas veces alquilamos, ¿eh? Tenemos inmuebles que lógicamente vamos rellenando nuestro portfolio para alquilar. Y aquí además este tipo de inmuebles, algo que te adelanto, en mi portfolio personal, porque mi mujer y yo nos encanta ese concepto de negocio, lo que hacemos es siempre alquilar por habitaciones, incluido el salón. Alquilamos también el salón como habitación doble. Es una forma de que ese cash flow del famoso amigo Robert Kiyosaki sea todavía más positivo, porque si no, entre la cuota de la hipoteca, entre los gastos, entre no sé qué, y un alquiler el alquiler medio aquí en Madrid o en España es los 500, 550 euros, pues bueno, pues generalmente va justo, ¿no? Si no estás utilizando tu propio dinero. Entonces, por eso te digo que ese alquiler de habitaciones para nosotros, o alquiler de oficinas también, que nos apasiona, lo que hacemos es segregar, ¿no? Segregar ese inmueble en distintas partes para que esa rentabilidad sea mayor, ¿no? De hecho, escuché una entrevista, un audio tuyo, que te felicito por él porque me encantó, donde hablabais de cómo funciona Airbnb también, ¿no? Y la verdad que una pasada ese programa tuyo. La verdad que tienes un contenido con un valor impresionante, ¿no? Y bueno, pues me encantó escuchar esa entrevista que hiciste de cómo una persona pues multiplicaba un inmueble, la rentabilidad que le sacaba, por 3 o por 4, ¿no? Muy interesante.
Bueno, pero esa es la pregunta que te iba a hacer. Porque tú, que eres un empresario que tiene tantas cosas en tu plato y arriendas por habitaciones, ¿cómo manejas eso? Yo ahorita estaba pensando, yo estoy ahorita terminando unas casas y que estoy pensando en arrendar. Dije, bueno, yo las puedo arrendar por habitaciones, pero dijo, ¿cómo voy a administrar eso? Porque obviamente la rentabilidad se multiplica de una forma sustancial.
Sí, además hay una demanda. Como te digo, la demanda de alquiler también depende de las zonas y los barrios, ¿no? La demanda de alquiler en Madrid y Barcelona y en otras muchas ciudades está siendo al alza. Y luego, pues con la dichosa crisis, o con los salarios que cada vez son más menguantes, te exigen trabajar más y demás, pues mucha gente opta por esa opción, donde en vez de pagar un alquiler de 550 euros, pues paga una habitación de 250 o 270 euros. Contestando a tu pregunta, nosotros lo tenemos todo delegado, es decir, buscamos una empresa, que esto es lo que enseñamos también a ese emprendedor inmobiliario desde cero, donde perfectamente puede, logrando ese equipo, que no tiene que ser un equipo propio, Carlos, es decir, puede ser un equipo pues de una empresa, un administrador de fincas que se dedica exclusivamente a eso también, además de trabajar como administrador de fincas, pues también tiene un departamento que se dedica pues a alquilar, a llevarte todo lo que son las incidencias, a buscar el inquilino, los cobros, y lo que hacemos es un contrato de cesión de nuestro inmueble para que lo explote como habitaciones, ellos se quedan un porcentaje y el resto es para nosotros.
¿Qué porcentaje es la mejor manera? ¿Pagas a esa persona?
El 20%. El 20% ellos se encargan absolutamente de todo.
¿Del ingreso?
De la renta global que ellos consideren. Si está sin alquilar, pues cero. Entonces ellos son los primeros en lograr la mayor rentabilidad, porque ellos se encargan de todo, desde la firma del contrato, la fianza, buscar el inquilino, poner los anuncios, resolver las incidencias, absolutamente todo. Y a partir de ahí nosotros nos llega ese 80% neto limpio, y lo más importante, que no nos quita tiempo esa propiedad, ¿no? Que es un poco esa propiedad u otras, ¿no?
Pero,
prefiero,
por ejemplo,
renunciar a ese 20.
Un apartamento de 3 habitaciones con un baño, 2 baños, ¿eso sí lo puedes convertir en eso? ¿Es una propiedad que tiene unas condiciones especiales?
Hombre, el salón, nosotros siempre buscamos que el salón no sea independiente, que el salón sea independiente, que no sea un salón de paso. ¿Por qué? Porque 3 dormitorios. Vas a un salón independiente, pues te vas a unos 1.000, 1.100 euros de cash flow aproximadamente, ¿no?
¿Y cuánto valdría?
Entre 950 y 1.100.
¿Cuánto valdría ese si tú lo rentaras a una persona?
como te he dicho, unos 550, prácticamente wow. lo estás doblando, unos 550 euros. Por eso es importante que el salón sea independiente, porque si no es el salón independiente ya te vas a unos 800 euros, que sigue siendo interesante, pero no es lo mismo.
¿Y los servicios los paga quién? ¿Tú o los servicios los paga los inquilinos o tú los pagas?
Generalmente lo normal, ¿eh? Aunque ya sabes que entre partes sí. pues cada uno puede establecer lo que acuerde, ¿no? Cada uno con el propietario, con el inquilino. Lo normal suele ser que la comunidad y lo que es el recibo de contribución lo pague el propietario y el resto, lo que son los consumos y demás, pues se va prorrateando entre las habitaciones que estén arrendadas.
Entonces, por ejemplo, contienen internet, el agua y la luz.
Eso es. Se paga. Eso lo pagan entre todos, efectivamente, el agua, la calefacción y internet y demás. Efectivamente, nosotros solemos poner una cerradura en cada habitación para que tengan esa intimidad, internet también, de alta velocidad también. Y bueno, pues siempre que la vivienda esté en las mejores condiciones para alquilarlo. Pero ya te digo, hay bastante demanda y por lo tanto, bueno, pues no suele haber casi nunca ninguna habitación libre.
Bueno, y las reglas, así en una forma simple, del uso del baño y de la cocina, ¿cómo las ponen?
Bueno, hay unas normas de conducta y convivencia que todo el mundo firma pues para evitar pues que existan problemas, ¿no? Donde pues alguien haga un uso excesivo del baño o simplemente monte fiestas, etc, etc, incluso en la cocina, ¿no? Pero tenemos pisos, figúrate curioso, pisos de 4 dormitorios más salón con un único baño, y a priori uno podría pensar que iba a haber problemas, ¿no? Decir, oye, claro, es que estás metiendo, Juan, ahí 2 habitaciones dobles, ya son 4 personas entre lo que es el salón y la habitación de matrimonio, y estás hablando de otras 3 habitaciones más, te estás yendo a 7-8 personas, a 8 personas o 9. Bueno, pues cada persona tiene un horario casi siempre distinto, diferente, son gente que no se conocen, no suele haber ningún problema en ese sentido. En eso, como también ahí es importante seleccionar, y cuando hay un problema hay que atajarlo rápidamente, hablar con esa persona y bueno, facilitarle la salida, ¿no? Pero el número de incidencias suele ser muy, muy, muy pequeño, por lo que me cuenta la empresa que nos lo lleva, ¿no?
Y si una persona no paga, tú, digamos, ¿tienes que hacer un procedimiento legal o es fácil sacarlo?
El aspecto humano es vital en todo esto, ¿no? Claro que sí, que podría ocurrir. Ten en cuenta que es más fácil que eso te ocurra cuando alquilas un piso donde la persona está atrincherada, pero ten en cuenta que en los contratos de alquiler por habitaciones el propietario siempre puede acceder a la vivienda, porque tanto la cocina como el baño como el pasillo, pues el propietario puede entrar y salir las veces que quiera. Eso también, más conjuntamente con los inquilinos, que son gente que está pagando también están pagando por partes iguales los consumos, no suele ocurrir que jamás nadie deje de pagar, porque los mismos compañeros van a presionarle para que se marche. No obstante, cuando nos ha pasado alguna situación de esas, no que no quiera pagar, sino que no puede pagar, pues en ese momento nos hemos reunido con él, le hemos devuelto incluso la fianza, que no le corresponde la fianza, porque ahí la perdería, pero preferimos un mal acuerdo a lo que es un juicio, que suele ser mucho más tedioso y más costoso. Y bueno, pues hablando con cariño y con afecto, no suele haber ningún problema, ¿sabes?
Bueno, y entonces tú, son 1.100 euros y tú pagas el 20% a la persona que te administra. ¿Y el
Sí, es una empresa la que se encarga de todo eso. Nosotros firmamos el contrato con ella para que ellos se encarguen de toda la explotación y el cobro, y luego pues nosotros les tendemos una factura a esa empresa con lo que es las rentas, y de esta manera pues todo queda inmaculado, ¿no?
Bueno, podría seguir aquí esculcando a Juan con esta idea que me parece genial. La última preguntita, ¿con eso no tienes problemas legales? ¿Tienes que pedir licencia a la ciudad o eso, o sencillamente lo haces sin licencia?
Hoy por hoy, tú sabes que el tema de las leyes cambia mucho. Sí. Yo soy muy crítico con las leyes, porque el problema del gobierno es que se mete absolutamente en todos los lugares con leyes y normas absurdas, ¿no? Está pasando ahora con las viviendas que se dedican, como tú decías, o lo de Airbnb, y viviendas que se dedican al turismo, donde ya se alquilan por semanas o por días. Aquí hay un contrato que se llama por temporada, por lo tanto tiene que tener una duración de menos de 11 meses, y en ese sentido no el Estado no te pide ni tener ninguna licencia. Eso, con ese tipo de contrato que se denomina por temporada, estás cubierto y nada más, pagas tus impuestos, pero no hay una licencia o una tasa, como está empezando a ocurrir con las viviendas que se dedican al turismo, es decir, a través de plataformas como Airbnb u otras, donde la gente, bueno, pues con estancias de 3 días, 2 días, una semana, ahí sí están pidiendo ya, incluso en Madrid empiezan a hacerlo, y en Barcelona ya lo están haciendo desde hace un par de meses o tres meses, están haciendo eso, que tengas que tener una licencia. Aquí no, aquí afortunadamente nada de eso. Y luego está también la opción, ya sé que esto no es políticamente correcto, pero yo en mis cursos lo digo, porque yo no es que sea un antisistema, pero sí me gusta que el ser humano sea lo suficientemente libre para saber los pros y los contras de una cosa y de otra. Es decir, tú eres libre de declararlo, de no declararlo, de saber que, cómo ocultar tu patrimonio legalmente, de cómo evitar una sanción. Esto es otra parte, otro área de la escuela de inversión, donde enseñamos a que el ciudadano también no tenga que estar atado a unas leyes en las cuales igual tú digas, ¿no? Yo ya pago suficientes impuestos.
Y además puedes hacer las cosas legalmente, pero utilizando los huecos de la ley. O sea, posicionarte. Eso es. No se trata de ser ilegal, pero de utilizar los beneficios. Juan, ¿en dónde te puede buscar las personas? ¿Cuál es tu página? ¿Cuál es tu escuela? Para que te busquen las personas que quieran aprender de ti, por favor.
Claro que sí. Pues mira, hay dos páginas web. Una es mi blog, que es www.juanaro.com, aro con H, www.juanaro.com. Y luego nuestra escuela es la Escuela de Inversión, www.laescuelainversión.com. Ahí tienen un montón de recursos gratuitos, de audios, vídeos, conferencias gratuitas que también impartimos en directo y de todo. Tienen un montón de material y encantados de poder aportar valor a toda tu gente.
Bueno, Juan, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que estés en nuestro programa. Y fíjate hoy que estás escuchando esto, cómo abres una nueva posibilidad para tu propiedad. Si tú tienes una propiedad que queda junto a un hospital, junto a un college, a una universidad, a un colegio grande, esta es una oportunidad espectacular de multiplicar el ingreso. Y además quitarte un poco esas cucarachas que tenemos cuando no estamos educados de que es difícil, que es complicado, porque lo único que es complicado es lo que yo no sé. Muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo.
Felicitarte, Carlos, por tu programa, por todo lo que haces, por tantísima gente a la que ayudas, por la excelencia con la que enseñas y, bueno, pues encantado de haber estado aquí contigo.
Bueno, Juan, te espero próximamente.
Gracias.
Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.